Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Gobernantes de todo el mundo se reunieron en la ONU el martes para celebrar una cumbre mundial de un día sobre el cambio climático. La conferencia tiene lugar casi dos meses antes de la gran cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en la capital danesa, Copenhague, y que reemplazará el protocolo de Kioto de 1997. En su primer discurso en la ONU, el presidente Obama dijo que Estados Unidos está decidido a actuar sobre el calentamiento mundial, pero no ofreció propuestas específicas para lanzar las conversaciones sobre un pacto climático de la ONU. Obama dijo:
La amenaza del cambio climático es seria, es urgente y se agrava. La historia juzgará la respuesta de nuestra generación a este reto. Si no respondemos con arrojo, con rapidez y con unidad, arriesgamos a enviar a las generaciones futuras hacia una catástrofe irreversible.
Mientras, el presidente chino, Hu Jintao, se comprometió a reducir las emisiones de manera notable, pero no brindó cifras específicas. El plan chino también vincularía el volumen de las reducciones al ritmo del crecimiento económico. En la reunión también se escuchó a la ecologista de Kenia y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, que calificó al calentamiento planetario como el reto de todos los tiempos. Wangari Maathai dijo:
A diferencia de las delegaciones y los negociadores, nuestras excelencias tienen el poder para cambiar el rumbo de esto en Copenhague. No hay tiempo que perder. Es el reto de todos los tiempos. El enfrentarlo exigirá la voluntad política colectiva. Ninguna parte del mundo es inmune. Estamos todos juntos en esto, sin importar cuál es nuestro nivel de contribución al problema. Si un solo país continúa como si nada pasara, sería una tragedia.
Speaking to reporters, Bolivian President Evo Morales blames.
Ante la prensa, el presidente de Bolivia, Evo Morales, culpó al capitalismo por el calentamiento planetario y dijo que las negociaciones en Copenhague también tendrán que dedicarse a determinar la deuda climática que deben pagar los países ricos. Evo Morales dijo:
El cambio climático no es una causa, sino es un efecto. Es un producto del sistema capitalista que percibe la obtención de la máxima ganancia posible. Es la acumulación del capital sin tomar en cuenta la vida de los demás. Copenhague deberíamos hacer un profundo análisis qué empresas, qué países son los que más hacen daño al medio ambiente. Cuantificar los daños y qué países tienen una enorme responsabilidad para este pago de la deuda climática. Obligación.
El miércoles, activistas de la organización ecologista Greenpeace se colgaron con cuerdas a lo largo del puente West End para desplegar una pancarta con la leyenda «Peligro, destrucción climática próxima, reduzca emisiones de CO2 ya». Cuatro activistas se sostenían sobre el río Ohio para que la pancarta pudiera leerse plenamente. Estos manifestantes fueron arrestados junto a cinco más. El coordinador de medios de Greenpeace, Mike Crocker, dijo que se debe presionar a los gobernantes para que limiten el calentamiento planetario. Crocker dijo:
Funcionó bien. Es oportuno porque el G20 comienza mañana, y este es exactamente el tipo de medidas que deben ver antes de que empiecen las reuniones.
La protesta de Greenpeace fue una de varias acciones y eventos en preparación para la cumbre del G20. El jueves, la artista y activista Kevin Grifter, de la organización Beehive Collection, habló en ocasión de un concierto y manifestación por los empleos de energía limpia. Grifter dijo:
Lo que estamos haciendo esta semana es distribuir nuestro trabajo e intentar hablar con la gente acerca del carbón, el cambio climático y la globalización. Lamentablemente, parece que mucha gente no concurre tanto a este tipo de movilizaciones como antes. Quizás estén deprimidos, quizás estén desilusionados, quizás todavía tengan obamatitis. Y aquí estamos del otro lado. Estamos afuera porque tienen este estadio enorme con toneladas de espacio donde pensaban que se presentaría la gente que tuviera interés, y estamos afuera con la policía acosándonos, porque es lo que suele pasar en eventos como este.
El presidente Obama se dirigió el miércoles a los líderes mundiales en la Organización de las Naciones Unidas para pedir lo que calificó como una nueva era de cooperación mundial. En su primer discurso ante la Asamblea General, Obama reconoció que el gobierno de Bush había dejado un legado de escepticismo y desconfianza hacia Estados Unidos. Sin embargo, Obama también dijo que la mala reputación de Estados Unidos se basa en parte en impresiones e información erróneas que han suscitado lo que calificó como un reflejo antiestadounidense que ha servido como excusa para la inactividad colectiva. El presidente Obama dijo: "This cannot solely be
America's endeavor. Este no puede ser un esfuerzo de Estados Unidos únicamente. Aquellos que reprendían a Estados Unidos por actuar solo en el mundo, ahora no pueden mantenerse al margen y esperar que Estados Unidos solucione los problemas del mundo solo. Hemos procurado, con palabras y con hechos, una nueva era de compromiso con el mundo".
Obama también pidió que se reanuden las negociaciones de paz entre los israelíes y los palestinos para lograr una solución de dos estados. El presidente Obama dijo:
"Llegó el momento de reanudar las negociaciones, sin condiciones previas, sobre los temas referentes a un estatus permanente, seguridad para los israelíes y los palestinos, fronteras, refugiados y Jerusalén. El objetivo es claro, dos estados coexistiendo uno al lado del otro en paz y con seguridad, un estado judío de Israel, con verdadera seguridad para todos los israelíes y un estado palestino viable e independiente en el territorio contiguo que ponga fin a la ocupación que comenzó en 1967 y desarrolle el potencial del pueblo palestino".
Si bien Obama habló sobre el fin de la ocupación israelí, se negó a pedir la eliminación de todos los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y reiteró la postura de su gobierno de oponerse únicamente a que se sigan expandiendo los asentamientos israelíes. Obama también pidió que se fortalezca el Tratado de No Proliferación Nuclear con el fin de lograr el desarme nuclear. El mandatario se refirió específicamente a las actividades nucleares de Irán y Corea del Norte. El presidente Obama dijo:
"Si los gobiernos de Irán y Corea del Norte deciden ignorar los estándares internacionales, se anteponen el afán de tener armas nucleares a la estabilidad regional y a la seguridad y oportunidad para su propio pueblo, si son inconscientes respecto a los peligros de incrementar las carreras armamentistas nucleares, tanto en Asia Oriental como en el Medio Oriente, entonces deben ser responsabilizados. El mundo debe unirse para demostrar que las leyes internacionales no son una promesa vacía y que se impondrá el cumplimiento de los tratados".
Obama no mencionó a los otros tres estados nucleares aparte de Corea del Norte que no ratificaron dicho tratado: India, Pakistán e Israel. Tras las palabras de Obama, el líder libio Muammar Gaddafi subió al podio y dio un discurso inconexo de 90 minutos. Gaddafi habló por primera vez ante la Asamblea General y dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU ha subvertido las leyes internacionales en lugar de defenderlas. El líder libio también exhortó a los países colonizadores a pagar grandes indemnizaciones al continente africano. Muammar Gaddafi dijo:
"Ahora el Consejo de Seguridad es de seguridad del feudalismo, feudalismo político para aquellos que tienen cargos permanentes. Son utilizados en contra de nosotros. No debería llamarse Consejo de Seguridad. Debería llamarse Consejo del Terror. Que nos devuelvan las riquezas que nos quitaron y nos saquearon. África merece ser indemnizada. 7.77 billones. 7.77 billones. Esa es la indemnización que África merece de los países que la colonizaron".
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad luego dio su discurso ante una sala parcialmente vacía de la Asamblea General. Ahmadinejad hizo caso omiso a las protestas masivas en contra de su gobierno tras las recientes y controvertidas elecciones que se realizaron en su país. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo:
"Nuestra nación celebró exitosamente elecciones gloriosas y totalmente democráticas, lo que abrió un nuevo capítulo para nuestro país en el camino hacia el progreso nacional y mejores relaciones internacionales. Una vez más, me confiaron gran parte de esta responsabilidad enorme".
Ahmadinejad no mencionó el estancamiento respecto a las actividades nucleares de Irán y criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por concentrar el poder en un reducido número de grandes potencias mundiales. En un momento del discurso, muchos delegados se retiraron de la sala mientras Ahmadinejad criticaba al gobierno israelí. Mientras tanto, cientos de personas se congregaron frente a la ONU para protestar contra la presencia de Ahmadinejad, entre ellas Vita Mostofi, organizadora del grupo iraní a favor de la democracia, Where is my vote? Vita Mostofi dijo: queremos que se respeten los derechos humanos del pueblo iraní y que Ahmadinejad, que se presenta ante la Organización de las Naciones Unidas como el representante del pueblo, sea responsabilizado por los crímenes cometidos contra el pueblo. Y queremos que cualquier política o discusión respecto a Irán tenga en consideración la situación humanitaria del pueblo, lo que significa impedir cualquier tipo de agresión militar o sanción severa que pueda deteriorar aún más la situación de los derechos humanos que se vive actualmente. Dennis Halliday, el ex coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para Irak, también habló en la protesta. Halliday criticó al gobierno iraní, pero rechazó los pedidos de que se impongan sanciones. Dennis Halliday dijo:
uno de los temas de hoy es el tema de las sanciones de la ONU al pueblo de Irán, cualquiera fuere la causa. Me opongo a la imposición de sanciones. Las sanciones representan la guerra, pueden ser legales para la Organización de las Naciones Unidas, pero tienden a ser impuestas a los más débiles y aislados, y a los países del sur. Si la ONU decidiera imponer sanciones a Irán por el asunto nuclear o por violaciones a los derechos humanos, no será el gobierno quien sufra, sino que será el pueblo de Irán el que pagará el precio, y no hay ninguna justificación para eso, y no tendría sentido.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que limita la proliferación nuclear. La medida redactada por Estados Unidos aboga por nuevos esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares, pero voces críticas dicen que la misma no incluye disposiciones obligatorias que exijan a los estados con capacidad nuclear pasos concretos hacia el desarme. La resolución tampoco le pide a los países el cese de la producción de materiales destinados a las armas nucleares. El presidente Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en presidir una cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU, que también fue la quinta reunión cumbre del Consejo en sus 63 años de existencia. Obama dijo:
en las más de 6 décadas de existencia de este Consejo de Seguridad, solo se convocaron 4 reuniones más de esta naturaleza. Convoqué esta para que pudiéramos abordar al máximo nivel una amenaza fundamental para todos los pueblos y todas las naciones, la expansión y el uso de armas nucleares.
Mientras tanto, una conferencia nuclear de Naciones Unidas pasó por alto las objeciones de los países del norte industrializados y aprobó una resolución el viernes que critica directamente a Israel y su arsenal secreto de armas nucleares. El organismo de la ONU votó a favor de exhortar a Israel que acceda al Tratado de No Proliferación y permita la inspección de la ONU en todos los sitios nucleares que hay en su país. La resolución mencionó la inquietud por la amenaza que representa la proliferación de armas nucleares para la seguridad y la estabilidad de Medio Oriente. El delegado israelí David Danieli calificó el voto de ser abiertamente hostil al Estado de Israel y acusó a Irán y Siria de crear una cortina de humo diplomática para cubrir su interés por las armas nucleares. Danieli dijo:
la delegación de Israel deplora esta resolución. Israel no cooperará en cuestión alguna con esta resolución que no cumple con el propósito de la OIEA o la Conferencia General y solo apunta a reforzar las hostilidades políticas y las líneas divisorias en la región de Medio Oriente.
El delegado iraní Ali Asghar Soltanieh elogió la votación de la ONU. Asghar Soltanieh dijo:
es una muy buena noticia y una victoria de la nación oprimida de Palestina. Que la comunidad internacional y la OIEA escucharan su voz. Y la acción se tomó para hacerles saber que no están solos, sin hogar, bombardeados por los israelíes y privados de todo derecho básico.
La conferencia de la ONU también adoptó una resolución la semana pasada que exige un Medio Oriente libre de armas nucleares, en una votación que casi obtuvo consenso, aunque Israel fue el único país que votó en contra de la medida. El presidente venezolano Hugo Chávez fue uno de los líderes mundiales que hablaron el jueves en la Asamblea General de la ONU. Chávez citó su discurso del año 2006, en el que dijo que el expresidente George W. Bush era el diablo y dijo que ahora hay esperanzas con el presidente Obama en el poder. No obstante, Chávez criticó lo que calificó como la persistente dominación del Pentágono. El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo:
el Pentágono, ahí está la cueva imperial. El Pentágono quiere a Obama, no lo quiere. No quiere cambios, quieren dominar al mundo con sus bases militares, sus amenazas, sus bombas, sus soldados invasores.
Chávez también criticó el reciente discurso de Obama ante la ONU, alegando que los planes de establecer bases militares estadounidenses en Colombia contradicen el compromiso con la paz expresado por el mandatario estadounidense. Hugo Chávez dijo:
¿qué piensa buscar la paz, su segundo pilar, con 7 bases militares más en Colombia? Esas 7 bases militares son una amenaza no solo para la paz posible en Colombia, sino para la paz en Sudamérica. Razón tenemos los gobiernos de América del Sur para haber expresado cada uno con su estilo y con su intensidad nuestra gran preocupación por la instalación de esas 7 bases militares gringas en territorio colombiano.
Bolivian President Evo Morales also spoke at the UN.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, también habló ante la ONU. Morales criticó los planes para mantener bases militares de Estados Unidos en Colombia y dijo que el capitalismo yace en la raíz de las crisis mundiales del medio ambiente y la economía. Morales dijo que el origen de la crisis internacional radica en el consumo desenfrenado y la acumulación de capital en pocas manos, el saqueo de los recursos naturales y la comercialización de la madre tierra. Agregó que, sobre todo, el motivo de esta situación yace en el capitalismo como modelo económico. Mientras tanto, un alta funcionario de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que los defensores de los derechos humanos en Colombia siguen siendo víctimas de abusos generalizados. La relatora especial de la ONU, Margaret Sekagia, dijo que los defensores de los derechos humanos son arrestados y detenidos arbitrariamente, a veces masivamente, mientras que los funcionarios de alto nivel del gobierno habitualmente los estigmatizan alegando que se confabulan con terroristas o guerrilleros. Margaret Sekagia dijo: periodistas, sindicalistas, jueces, abogados, estudiantes y jóvenes activistas, defensores de las mujeres, líderes indígenas y afrocolombianos y activistas por los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales han sido víctimas de asesinatos, torturas, malos tratos, desapariciones forzosas, amenazas, arrestos y detenciones arbitrarias.
Ousted Honduran President Manuel Zelaya sneaked back into Honduras.
El presidente hondureño de puesto, Manuel Zelaya, regresó sorpresivamente a Honduras el lunes, casi 3 meses después de que fuera derrocado por un golpe de Estado. Zelaya se refugió en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa para evitar ser arrestado. Tras el dramático regreso del mandatario derrocado, el gobierno de facto ordenó un toque de queda, pero miles de seguidores de Zelaya desafiaron esta prohibición y se manifestaron frente a la embajada brasileña. El presidente venezolano, Hugo Chávez, habló desde Caracas y elogió a Zelaya. Hugo Chávez dijo:
has hecho un acto heroico que quedará en la historia de Honduras y de América Latina por la dignidad de tu pueblo, que es la misma de nuestro pueblo, Mel.
El martes, la policía antidisturbios dispersó a una multitud de miles de personas reunidas en el entorno de la sede diplomática para dar su apoyo a Zelaya. La policía arrojó gases lacrimógenos y utilizó camiones hidrantes para retirar a la multitud. Un manifestante dijo que fue brutalmente atacado. El manifestante dijo:
me dieron con una regla con clavos en la cabeza. Bueno, y no me mataron, por gracia de Dios, porque, me agarraron todos como que fueran gorilas.
Over 100 people were arrested or injured in the police crackdown.
Más de 100 personas fueron arrestadas y heridas en la represión policial. El gobierno brasileño, entre tanto, convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis hondureña. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió al régimen golpista que no invadiera la embajada. Lula da Silva dijo:
Brasil solo hizo lo que cualquier país democrático haría. Cuando un ciudadano solicita asilo en nuestra embajada, Brasil garantiza su estadía allí. Es un derecho, diría, internacional, y esperamos que los líderes golpistas no toquen la embajada brasileña.
Mientras tanto, la policía confirmó la muerte de dos manifestantes en contra del golpe de Estado desde el retorno sorpresivo de Zelaya esta semana. Ambas víctimas presuntamente estaban participando en protestas en contra del golpe. La Embajada de Brasil sigue rodeada por Fuerzas Armadas hondureñas. En la Organización de las Naciones Unidas, varios líderes latinoamericanos que asistieron a la Asamblea General de la ONU pidieron que Zelaya regresara al poder de inmediato, entre ellos la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo:
y mi región, Latinoamérica, ha podido poco a poco ir consolidando esta misma visión, la que le ha permitido, por ejemplo, acudir rápidamente en apoyo de alguna democracia amenazada, como ocurrió en Bolivia hace un año, o condenar enérgicamente los retrocesos democráticos, como ha ocurrido en Honduras hace algunos meses. Por eso, hoy, con el presidente Zelaya, que ha retornado pacíficamente a Honduras, quiero reiterar nuestro llamado para que se acepte de inmediato el acuerdo de San José impulsado por Organización de Estados Americanos.
El presidente derrocado Manuel Zelaya dice que las negociaciones preliminares con el régimen de facto no han conducido a nada. El jueves, Zelaya dijo que no había ninguna posibilidad de que se llegara a un acuerdo con los líderes del golpe de Estado y prometió continuar con sus esfuerzos para regresar al poder. En otra entrevista, Zelaya acusó a las Fuerzas Armadas hondureñas de exponer a él y a sus seguidores a gases tóxicos y radiación. Estados Unidos cerró un cruce en la frontera con México el martes, luego de que se produjera un tiroteo en el que presuntamente estuvieron implicados traficantes de personas mexicanos. El martes, agresores armados abrieron fuego contra agentes estadounidenses en el cruce de San Isidro entre Tijuana y San Diego. Estos agentes habían detenido a tres camionetas que se creían transportaban a inmigrantes indocumentados. Tres personas que viajaban en las camionetas resultaron heridas, así como también un automovilista que viajaba en otro vehículo. En otras noticias, el presidente Obama dijo el domingo que no interferirá con la decisión del fiscal general Eric Holder de iniciar una investigación del Departamento de Justicia sobre la tortura de prisioneros durante el gobierno de George W. Bush. Los comentarios de Obama respondieron a una carta de 7 ex jefes de la CIA que pidieron la cancelación de la investigación. Los ex funcionarios aseguran que la investigación afectaría las operaciones de inteligencia en el futuro y desmoralizaría a los empleados de la agencia. El presidente Obama se refirió a la controversia en una entrevista con Bob Schiffer en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Obama dijo:
bueno, primero que nada, tengo el respeto más absoluto por la CIA. He dicho de manera consistente que quiero mirar adelante y no hacia atrás cuando se trata de algunos de los problemas ocurridos durante el gobierno anterior o cuando se trata de las interrogaciones. No quiero que se produzcan casas de brujas. También he dicho, sin embargo, que el trabajo del fiscal general es cumplir la ley.
Bob Schiffer preguntó:
así que su intención es permitirle que avance.
Obama respondió:
he's got to make a judgment. Él tiene que tomar decisiones en función de lo ocurrido.
El principal comandante de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, el general Stanley McChrystal, dijo a funcionarios del Pentágono que la guerra en ese país asiático probablemente fracase a menos que se envíen más tropas al combate. En una evaluación confidencial sobre la guerra, McChrystal escribe: de no tomar la iniciativa y revertir el impulso insurgente a corto plazo, se corre el riesgo de un resultado por el cual derrotar a la insurgencia ya no sea posible. El diario The Washington Post informa que la evaluación de McChrystal fue enviada al secretario de Defensa, Robert Gates, el 30 de agosto y ahora está siendo analizada por el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional. El domingo, Obama dijo que mantiene su escepticismo acerca de la necesidad de enviar más tropas estadounidenses a Afganistán. El presidente Obama declaró:
hasta que esté satisfecho de que tenemos la estrategia correcta, no voy a enviar a ningún hombre o mujer joven allí, más de los que ya tenemos. No tengo interés de estar en Afganistán solo por estar allí, ni guardar las apariencias, o de alguna manera, ya sabe, enviar el mensaje de que Estados Unidos se quedará hasta el fin.
El presidente Obama habló en el programa de NBC Meet the Press en una de las 5 entrevistas que las cadenas transmitieron el domingo.
Los Angeles Times reports the CIA's deployment.
Mientras el Pentágono considera una escalada militar, el diario Los Angeles Times informa que la CIA está enviando equipos de espías, analistas y paramilitares a Afganistán como parte de un amplio incremento de inteligencia. Cuando se complete, la presencia de la CIA en Afganistán será similar a la de sus enormes misiones en Irak y Vietnam durante el apogeo de esas guerras. Mientras tanto, Associated Press informa que la Casa Blanca está considerando expandir las operaciones de contraterrorismo en Pakistán y aumentar el número de ataques con aviones no tripulados en dicho país. Esta medida está siendo considerada como parte de una propuesta para que las Fuerzas Armadas se centren en eliminar a Al-Qaeda en lugar de preparar una gran escalada militar en Afganistán. El gobierno de Obama aparentemente está dividido respecto a un pedido del general Stanley McChrystal de enviar cerca de 45.000 soldados más a Afganistán. En Pakistán, al menos 4 personas murieron el jueves en un ataque aéreo que se sospecha fue obra de Estados Unidos. El ataque habría afectado a un pueblo en la región tribal septentrional de Waziristán. El incidente tuvo lugar mientras el Senado de Estados Unidos acaba de aprobar una medida que triplicaría la ayuda a Pakistán a 7.500 millones de dólares en los próximos 5 años. En noticias de África, la empresa petrolera Trafigura Vigir acordó pagar cerca de 49 millones de dólares en indemnizaciones a los residentes de Costa de Marfil por arrojar ilegalmente 500 toneladas de desechos petroquímicos y soda cáustica en vertederos de basura abiertos en el año 2006. Estos químicos provocaron la muerte de 15 personas y más de 100.000 sufrieron náuseas y vómitos a causa de los gases emanados. En Ghana se están llevando a cabo celebraciones para conmemorar el centenario del nacimiento de Gwenyama Rumah, el primer presidente del país. En 1957, Ghana se convirtió en el primer país subsahariano en lograr la independencia del régimen colonial y su primer presidente fue un reconocido líder del movimiento mundial contra el colonialismo y uno de los panafricanistas más influyentes del siglo XX. En 1966, fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por la CIA. Un alto líder militante de Somalia pidió que se lleven a cabo más atentados suicidas contra las fuerzas de paz de la Unión Africana en el país. El jueves, 21 personas, entre ellas 17 soldados de la Unión Africana, murieron en Mogadiscio, la capital somalí, en un doble atentado suicida con coche bomba. Este fue el ataque más letal contra las fuerzas de la Unión Africana desde que fueron desplegadas en Somalia en el año 2007. Y por último, el gobierno de Obama anunció que comenzó negociaciones directas con la Junta Militar Birmana para fomentar las reformas democráticas. Estados Unidos no levantó las sanciones, pero dice que intensificará el diálogo con los miembros de la Junta. Este nuevo enfoque cuenta con el apoyo de destacados defensores de la democracia en Birmania, entre ellos la líder de la oposición encarcelada, Aung San Suu Kyi.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.